disponer de una información actualizada sobre los mecanismos psicobiológicos de la drogadicción nos permite conocer mejor estos comportamientos tan complejos y buscar así posibles soluciones. Para hablar de todo ello nos acompaña el director del curso, Emilio Ambrosio, con una especialista en neuroimagen.
Buenos días, estamos con un nuevo programa dentro de el programa de enseñanza abierta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y concretamente del curso de psicobiología de la drogadicción para tratar un tema que es el de neuroimagen y adicciones. Y tenemos con nosotros a una invitada, una experta en estos temas, que es la doctora María Luisa Soto Montenegro. Buenos días, María Luisa.
Hola, buenos días, Emilio.
Ella es investigadora del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y, como digo, una persona experta que trabaja en estos temas. Ella nos va a ayudar a realizar este programa y para ello, pues yo voy a tratar de hacerle una serie de preguntas a lo largo de este tiempo que tenemos y aclarar aquello que sea necesario. En primer lugar, María Luisa, quisiera yo preguntarte, ¿realmente nosotros podemos visualizar lo que ocurre en el cerebro? Que eso es lo que de alguna manera se pretende con las metodologías de neuroimagen. Es decir, ¿podemos ver lo que hay dentro del cerebro de una persona que esté viva, que esté, digamos, tal como nosotros estamos ahora mismo? Lógicamente necesitan una serie de equipos de detección, ¿no? Pero en principio, ¿podemos ver lo que ocurre en el cerebro de una persona?
Pues sí, Emilio. La neuroimagen nos va a permitir detectar, son una serie de técnicas que nos van a permitir detectar y obtener imágenes del sistema nervioso central. Vamos a tener una serie de técnicas que son anatómicas y otra serie de técnicas que serán funcionales. Dentro de las anatómicas vamos a tener dos técnicas ampliamente conocidas que la audiencia conocerá, que son la tomografía axial computerizada y la resonancia magnética nuclear.
La primera es la que se llama TAC.
La primera denominada
sí.
TAC.
Sí, que
dice y la segunda persona, RM.
RM, sí. La RM. Persona, me van a hacer un TAC.
Sí.
O también un escáner, ¿no?
También, La diferencia entre una y otra es que mientras que el TAC, el paciente es sometido a una radiación de rayos X, en el segundo caso, la resonancia magnética, el individuo o el paciente será sometido a un campo magnético. Dependiendo
el equipo, María Luisa, que digamos se pone sobre el paciente o alrededor del paciente, en un caso emite un campo magnético y en otro caso emite radiaciones.
Eso es. El paciente se tumba en una camilla y es el imán el que gira.
Muy bien. Y estas metodologías sobre todo detectan algo particular en el cerebro. A, digamos, la actividad de alguna neurona o algo similar.
Con estas técnicas lo que se puede ver muy bien jugando con los gradientes de densidad es la posibilidad de patologías tumorales, por ejemplo. En principio son técnicas anatómicas y puedes detectar, como bien digo, por ejemplo, un tumor, pero no puedes determinar la actividad metabólica de ese tumor. Puede que este tumor en su centro esté necrosado porque no le llega el oxígeno y entonces tú simplemente ves ahí un tumor que está ejerciendo una presión sobre los determinados tejidos, pero no sabes nada más. Entonces,
en este caso sería, por ejemplo, vemos el tumor como si dijéramos una mancha negra, por decirlo así coloquialmente,
sí,
pero no sabemos si crece o no crece,
si
se está expandiendo, etcétera.
Eso es, si está activo o no está activo.
Sí, sí, sí.
Entonces, para determinar si este tumor está activo, vamos a tener otras técnicas, como por ejemplo son la PET, que es tomografía de emisión de positrones, o el SPECT, que es tomografía de emisión de fotón único. La diferencia entre el PET y el SPECT va a ser el trazador. Los dos son radioactivos, los dos trazadores, pero en el PET el trazador es un emisor de positrones y en el SPECT es un emisor de radiación gamma.
¿Hay que inyectarle algo al paciente cuando se emplean estas metodologías?
Sí. En estos casos, el paciente se le inyecta por vía endovenosa el trazador, que, insisto, Es radiactivo.
Sí, es una sustancia radiactiva.
Sí.
¿Pero tiene, se queda mucho tiempo en el cuerpo de la persona?
Dependiendo del trazador que se utilice, tiene más o menos duración de radiación en el paciente.
Pero,
así, por ejemplo, si se inyecta flúor, una molécula marcada con flúor, el periodo de semidesintegración es de 110 minutos, de manera que a las dos horas el paciente tendrá la mitad de la dosis inyectada al principio.
Pero vamos, no es una semana ni mucho menos.
No, no es una semana.
O sea,
no,
quiere decirse que prácticamente si va el paciente y por la mañana se hace esa prueba, cuando sale a mediodía ya no tiene ningún rastro.
No. Y hay isótopos que todavía el periodo de semidesintegración es mucho más pequeño, de 20 minutos o de pocos minutos, como el oxígeno, que es de 2 minutos.
Pues fíjate, o sea, que eso es visto y no visto, vamos.
Sí.
O sea, sí, eso más que nada lo comento pues por digamos, temas de seguridad, ¿no? Que si alguna persona se tiene que hacer alguna de estas pruebas, pues que no se preocupe en absoluto, que eso se elimina rápidamente, ¿no? Porque son sustancias que se desintegran, ¿no?
Sí.
Entonces, un poquito por concluir, si una persona se hace una resonancia magnética, no se le inyecta nada, y si se hace un PET, sí se le inyecta.
Hay ocasiones que en resonancia se utiliza lo que se denomina un contraste, que es el contraste habitual es gadolinio.
¿Y esta sustancia es también radiactiva?
No, esta sustancia no es radiactiva. Lo que pasa que va a permitir determinar o diferenciar mejor unos tejidos de otros.
¿Y se ingiere por vía oral o es también endovenosa?
No, esta también es endovenosa. Sí.
O sea que no siempre al hacer una resonancia magnética hay que inyectarle algo al paciente.
No.
Y aunque haya que inyectarle, como es en el caso de los estudios de PET, pues vemos que es de una vida corta, cortísima.
Sí.
Que como mucho son 2 o 3 horas, ¿no?
Sí, sí, el paciente se puede ir a su casa tranquilamente.
Limpio de polvo y paja.
Sí, además todo esto está legislado y a los pacientes, evidentemente, se les administra dosis lo más bajas posibles.
Claro, que y una vez que, por ejemplo, estamos ya en el caso del PET, supongamos, una vez que el paciente ha recibido ese radioisótopo, se le han tomado las imágenes, ¿qué se ve después, María Luisa?
Pues una vez que se han adquirido las imágenes, no sé si la audiencia sabrá realmente en lo que consiste una tomografía, realmente. Consiste en la toma de diferentes imágenes del cuerpo, o en este caso, si es el cerebro, que es lo que vamos a denominar cortes.
Sí.
Estos cortes luego se van a reconstruir. Se van a unir todos, digamos que tenemos una imagen 2D, se van a fusionar y se va a generar una imagen 3D, que es la que luego el clínico va a analizar y de esa manera se podrá localizar mejor las estructuras.
Cuando dices imágenes 2D, quiere decir 2 dimensiones.
2 dimensiones, exacto.
Y 3D, 3 dimensiones.
Sí.
Es un poco como si dijéramos que tomaran
son
imágenes muy rápidas,
sí,
como
son
lonchas del cerebro.
Es.
Como si fueran lonchas planas, ¿no?
Sí.
Pero claro, obviamente el cerebro tiene 3 dimensiones, ¿no? Tenemos una altura, una anchura y, digamos, una longitud, ¿no?
Sí.
Y entonces se van tomando diversas horizontales como lonchas y luego se reconstruye todo.
Eso es.
Con programas adecuados de ordenador,
sí,
¿no?
Sí.
Y ya al final aparece una imagen más, digamos, nítida, ¿no?
Ajá,
donde estaría localizada lo que se quiere estudiar,
sí,
¿no?
O, alrededor de la reconstrucción hay muchos algoritmos. Y
matemáticos, ¿no?
Matemáticos, exactamente, para la reconstrucción.
O sea, entonces,
dependiendo de los centros, unos utilizan unos algoritmos u otros.
¿Este tipo de metodologías, qué ventajas y desventajas tienen, por ejemplo, entre sí? Si decimos, cuando se le hace a una persona un TAC o se le hace un PET, el TAC hemos dicho que es la tomografía así al computarizado,
uh-huh,
y es una prueba anatómica fundamentalmente, mientras que el PET es una prueba más bien metabólica, o sea, para,
sí,
ver la actividad.
Sí.
¿Qué ventaja tiene una y otra? O sea, ¿cuándo hay que emplear una, cuándo hay que emplear otra? ¿Se pueden emplear simultáneamente?
Pues realmente lo ideal sería, y en el caso de neuroanatomía o de estudios de neuroimagen, lo ideal es tener las dos imágenes, de manera que se complementan, porque es bastante complicado a la hora de segmentar estructuras en una imagen de un PET o de un SPECT, independientemente del trazador que hayas utilizado. Entonces, lo ideal es tener una imagen de resonancia o de TAC para luego fusionarla con una imagen PET y perfectamente localizar anatómicamente las lesiones o alteraciones que se hayan encontrado en el PET o en el estudio metabólico.
¿Eso se puede hacer, María Luisa, por ejemplo, obteniendo primero una imagen neuroanatómica para localizar dónde está el foco que queremos estudiar y después sobreponerla encima, por así decirlo?
Sí.
Y así se puede ver con facilidad, sí. Si, por ejemplo, si fuera un tumor, si está creciendo o no está creciendo, etc.
Exactamente. Exactamente.
O sea, realmente lo que hay es superposición de imágenes.
Sí, porque hay ocasiones que tú puedes observar claramente que tienes un tumor, pero no sabes hasta qué punto es de activo ese tumor. Entonces, en este caso se puede ver que la imagen anatómica y la funcional se complementan perfectamente.
¿Desde cuándo se disponen de estas metodologías en España, más o menos, María Luisa?
Pues desde hace por lo menos 40 años.
¡Qué maravilla!
Sí.
Es que son técnicas realmente punteras en el ámbito de la investigación y,
en investigación,
y el diagnóstico, ¿no?
En humanos.
En humanos, eso es. Y entonces eso es de por sí, pues, francamente importante, ¿no? Incluso 40 años, ¿eh?
Sí. Hay un centro en Barcelona, que es el Centro CETIR, es un centro privado, y creo que fue de los primeros centros en el que se instalaron un PET para humanos y una resonancia, creo.
¿Ahora esto se está generalizando en los hospitales españoles?
El problema de esta técnica es que es una técnica muy cara, si nos referimos al PET. Resonancia sí hay en muchos centros, yo creo que aproximadamente hay uno por provincia o dos, pero PET hay menos y es por un problema de logística y económico principalmente. Porque,
¿económico porque es?
Porque los trazadores son muy caros.
Las sustancias radiactivas,
sí,
son caras. Y además supongo que se necesita personal especializado, ¿no?
Exactamente.
Para poder...
Sí.
Bien formado además,
sí,
¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de, sí, metodologías. Verdaderamente, doctora, ¿a qué se pueden aplicar estas metodologías?
Pues...
Por ejemplo, en patologías que vamos a llamar mentales, ¿no? Nosotros podemos detectar que hay algún cambio en el cerebro de alguna persona... si tiene alguna patología como la esquizofrenia, lo que se llama coloquialmente locura, por ejemplo, ¿se pueden detectar?
Sí. En el caso, independientemente de que fuera esquizofrenia o de cualquier otra alteración, vamos a llamarla mental, existen varias posibilidades a la hora de realizar un PET o de un SPECT. Se puede estudiar lo que se denomina el volumen sanguíneo y determinar si existen alteraciones.
Volumen sanguíneo sería la cantidad de sangre que fluye en un momento determinado.
Exactamente, el flujo sanguíneo.
Por una zona del cerebro.
Sí, porque hay patologías en las que hay determinadas zonas del cerebro que se quedan sin riego sanguíneo, ¿no? Entonces,
sí, sí,
en estas ocasiones, medir el flujo sanguíneo estaría bien realizarlo, ¿no?
Sí, sería un factor importante.
Sería un factor importante, sí.
Y además esto se puede hacer a cualquier edad.
Sí.
Quiero decir que es útil, incluso, por ejemplo, en niños, ¿no? Niños en los que se sospeche que hay alguna patología y observar esa evolución para ver si tiene riesgo de cuando sea mayor de tener cierta patología, ¿no?
Sí.
Eso porque, claro, la persona va al hospital y sale por su pie, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Dos horas más tarde, o sea que eso se está haciendo incluso con niños. Por ejemplo, niños que tengan algún brote esquizofrénico o algo por el estilo.
Niños que yo sepa en el hospital no se está... Que yo sepa, no lo sé. Vamos, creo que no. En individuos con esquizofrenia sí se está haciendo. Y se está haciendo un estudio longitudinal y para comparar los estadios, los primeros brotes con los subsiguientes...
Sí. Sí, yo me refiero a eso, vamos, no niños, pero a lo mejor adolescentes, ¿verdad?
Sí.
O sea, adolescentes. Y el estudio longitudinal quiere decir a lo largo del tiempo.
Eso es.
En varios, sí. Por ejemplo, pues con 17 años, sí. con 20, con sí. 25, así sucesivamente.
Sí, es la ventaja que tiene esta técnica, que tú claro. puedes ir viendo a lo largo del tiempo cómo va evolucionando, pues eso, una alteración en el cerebro. Por ejemplo, en el caso de que un individuo esté bajo un tratamiento, bajo un determinado fármaco, y se pueda ver si va remitiendo la alteración que estés estudiando.
¡Qué maravilla! Y además de la esquizofrenia, ¿hay otras patologías que podamos decir así que se esté utilizando de manera más masiva, más, más común?
Pues actualmente se están estudiando también Parkinson.
Sí.
Parkinson, en el cual hay una alteración del sistema motor y hay una alteración de a nivel de las neuronas dopaminérgicas. Sí. Ahí se está viendo la evolución de estos individuos.
Y concretamente ya en el tema de adicciones, puesto que la adicción es una patología que comparte rasgos con la esquizofrenia, con la depresión, etcétera, ¿en adicciones se pueden estudiar también este tipo de fenómenos? Quiero decir, una persona que tenga en su cuerpo una droga, vamos uh-huh. a suponer, por ejemplo, una droga lamentablemente cada día más conocida entre los jóvenes, como es el éxtasis
uh-huh.
o MDMA, ¿se pueden detectar alteraciones cuando una persona tiene en su cerebro MDMA o éxtasis?
Sí, en la actualidad hay muchos trabajos referentes al éxtasis y bastantes trabajos realizados con PET y con SPECT, lamentablemente, como tú has dicho.
¿Qué nos dicen ese tipo de trabajos así a grandes rasgos, María Luisa?
Pues a grandes rasgos existe una alteración del sistema serotoninérgico.
La serotonina es un neurotransmisor.
La serotonina es un neurotransmisor.
Una sustancia que nos ayuda a comunicar las células entre sí.
Eso es.
Las sí. células nerviosas.
Eso es. Y hay otro neurotransmisor, que es la dopamina, en la cual hay otros autores que también hablan de la posibilidad de que esta droga, de que esta éxtasis también pudiera tener efecto sobre el sistema dopaminérgico. De manera que estos individuos no solamente tendrían alteraciones del estado de humor y ansiedad, depresión, sino que también en el futuro podrían tener alteraciones en el motoras.
Y cuando decimos, por ejemplo, que se puede visualizar el sistema de la serotonina con un PET, ¿realmente a qué nos referimos? ¿Se notan cambios del metabolismo en una persona cuando tiene el éxtasis y no lo tiene?
Sí. Dependiendo del trazador que se utilice, para estudiar el sistema serotoninérgico vamos a poder tener varios trazadores. En la actualidad hay trazadores indicados hacia la unión de receptores de serotonina, digamos que están en la POP sinapsis.
Sí, el receptor sería una proteína que reconoce que llega la serotonina.
Eso es. Sí. O también se podría estudiar a nivel del transportador de serotonina, de manera que está en...
Que es otra proteína.
Es
que
otra
lo que
proteína.
Hace, el transportador lo que hace es devolver...
Recoger, exactamente.
Recoger la serotonina que ha sido liberada y vuelve otra vez a la célula nerviosa.
Eso es, sí. Entonces, hay trazadores que pueden bien unirse al receptor de al 5-HT2,
sí,
al receptor de serotonina tipo...
Ese es el nombre del receptor.
Sí, 1 o tipo 2, o bien a SERT, que es el transportador, ¿no?
Sí.
Entonces se está observando que los individuos consumidores actuales de éxtasis, por ejemplo, hay un trabajo ahora de Wynn que salió el año pasado, en el 2004, en el que se observa una reducción del transportador de serotonina en aquellas regiones en las que tiene que estar, en el mesencéfalo, tálamo...
Diversas áreas.
Diversas áreas. Y se ha comparado con los...
las personas que no consumen.
Comparado con un grupo control, otro grupo de policonsumidores y otro grupo de ex-adictos, eso es, se ha observado que en estos individuos la proporción de SERT comparado con el grupo control,
los no consumidores, ¿está más reducida o está más aumentada?
Está más reducida.
O sea, que es claro que hay lo que se llama una neuroadaptación.
Eso es.
Que si está más reducida, quiere decirse que el funcionamiento de ese sistema de neurotransmisores va a estar también reducido.
Eso es.
O sea, que es evidente que igual que se observa en animales, para el caso del éxtasis aparecen fenómenos muy similares en humanos.
Sí.
Y es una prueba palpable, puesto que se ve, ¿verdad?, uh-huh, en una imagen del cerebro de las personas, que la MDMA o éxtasis causa daño cerebral.
Eso es.
Y además que se mantiene durante mucho tiempo.
Sí.
O sea que... Y este tipo de metodologías realmente nos permiten averiguar qué mecanismos pueden estar operando, o para ello tenemos que recurrir a otro tipo de metodologías. Quiero decir, la imagen la vemos que se ha producido ese daño, pero muchas veces no sabemos por qué. En este caso, pues sabemos que porque la gente toma drogas, pero en otros casos hay que, digamos, recurrir a otro tipo de metodologías.
Pues digamos que los estudios que hay hasta ahora en humanos nos dicen mucho, pero necesitamos saber más, como bien has dicho. Entonces, en ocasiones es necesario realizar estudios en animales, donde vamos a poder controlar exactamente, por ejemplo, las dosis que estos individuos consumen.
Están tomando, ¿no? Sí.
Exactamente, porque nunca sabes realmente la cantidad de MDMA que están tomando, sí, bien porque las pastillas que consumen
no te dicen la proporción.
Exactamente, son laboratorios clandestinos, de manera que nunca se sabe la cantidad de MDMA que están consumiendo realmente. Y de esta manera, realizando estudios en animales, bien también estudios PET o estudios de inmunohistoquímica, nos van a poder dictaminar exactamente qué es lo que realmente ocurre en el cerebro de estos individuos.
Aparte de eso, que obviamente pues no se pueden investigar con humanos, ¿no? O sea, quiero decir
No. Ahí éticamente tienes, no es factible.
Tienes que hacer muchas veces diversas manipulaciones y no puedes, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, el ensayo de nuevos trazadores, de esos nuevos radioligandos, pues también hay que hacerlos en animales, supongo,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
no
sí.
Puedes hacerlo directamente.
Sí, por ejemplo, antes que te he comentado de que había actualmente dos trazadores para el receptor de serotonina tipo 1 y de tipo 2... Uh-huh. Pues en la actualidad existen 16 receptores.
16
sin embargo,
tipos de receptores.
Eso es. Sin embargo, solamente hay para dos de ellos. O sea que en el futuro tiene que haber un cambio a la hora de generar trazadores y de que una evolución.
En el caso que estamos hablando del éxtasis, esta droga de síntesis, que estamos diciendo que se detecta en el cerebro de las personas consumidoras una disminución del sistema de neurotransmisores denominado serotonina.
Uh-huh.
¿Eso qué consecuencias puede tener? Porque sabemos, por ejemplo, que la serotonina está asociada a la agresión, a la impulsividad. O sea, que haya menos serotonina, de alguna manera tiene un reflejo en el comportamiento, puede tener un reflejo en el comportamiento de la persona.
Sí, sí, como bien dices, estos individuos... los consumidores asiduos de todos los fines de semana sufren periodos de depresión mientras no lo consumen, de agresividad, suelen tener de vez en cuando ideas paranoides. Sí,
o ¿son sea más que, impulsivos?
Sí, son bastante más impulsivos.
Que todo encaja, por así decirlo,
sí,
¿no?, con lo que sabemos respecto
sí
a la serotonina.
Sí.
Y en relación con el futuro, María Luisa, ¿cuáles son las perspectivas de estas metodologías tan punteras que nos permiten visualizar el cerebro de una persona que está viva y comportándose, por así decirlo, sintiendo los efectos de una droga? ¿Qué perspectivas hay?
Pues con respecto a los estudios anatómicos, al TAC y a la resonancia, actualmente con respecto a resonancia se está aumentando la resolución. En humanos creo que ahora anda alrededor de 1,5 teslas, es lo que se está utilizando.
Tienes que explicarnos eso. ¿Qué son teslas?
Teslas es el campo magnético generado alrededor del paciente.
O sea, antes era, por ejemplo, de 0,5.
Sí,
y ahora
es.
Si es 1,8, pues quiere decirse que
eso es.
Te va a haber más precisión.
Vas a tener más precisión y más resolución. Uh-huh. Y se está yendo hacia esa tendencia, aumentar el número de teslas para tener más resolución.
Para ver, digamos, los trocitos más pequeñitos del cerebro.
Eso es.
Porque si no se ve una imagen como muy grosera, ¿no?
Eso es.
Más ortopédica.
Sí, sí, eso es. Con respecto al TAC o a la tomografía axial computerizada, ahora hay una tomografía en espiral, de manera que el paciente pasa lo más rápido posible junto al haz de rayos X y el paciente se expone a menos radiación.
Para conseguir la misma resolución.
Eso es, sí. Y con respecto a PET y SPET, el futuro está en la generación de nuevos radiotrazadores que nos permitan conocer realmente qué es lo que está sucediendo dentro de nuestro cerebro.
Nuevos trazadores quiere decirse a lo mejor para localizar más de esos subtipos de receptores
eso
de serotonina
es,
que has comentado.
Eso es, sí.
O para de otros neurotransmisores que, no, que hasta ahora pues a lo mejor no hay suficientes, como puede ser la noradrenalina, ¿no?
Eso es.
Y para el caso del PET también es posible aumentar el número de teslas, o sea que, quiero decir, ¿se mejora también la resolución anatómica en esos casos? ¿O solo hay que, para eso hay que basarse en apoyos con resonancia magnética con un TAC?
No, en el caso del PET la sensibilidad y la resolución se puede aumentar aumentando el número de detectores en el anillo. Aquí no tenemos, como has dicho antes, no tenemos un imán electromagnético, sino que lo que tenemos es un anillo que está formado por cristalitos. Entonces las líneas van hacia la generación de cristalitos con mayor capacidad de detección. Y en nuestro laboratorio, por ejemplo, tenemos un micro PET para animales, de manera que está formado por dos detectores. En el futuro le vamos a poner cuatro, de manera que podamos aumentar la resolución de las imágenes que vayamos a obtener de nuestros animales.
¿Una persona, por ejemplo, una persona adicta que quiera que se le estudie su cerebro, hoy día lo puede hacer? Quiero decir, ¿va al doctor correspondiente que le dé su permiso? ¿O este tipo de estudios de adicciones y otras patologías solo se dedican con PET y estas metodologías a estudios de investigación?
Pues es una pregunta un poco complicada. El PET, en principio, es una técnica muy cara. Entonces, por la seguridad social, no creo yo que manden demasiado alegremente una consulta para hacer un PET. Por pago, si es posible, hacer todo tipo de
pruebas. O sea, que
pruebas.
Hay clínicas privadas en las cuales
exactamente.
Se puede.
Aquí en Madrid hay una que yo conozco que se puede hacer de pago.
María Luisa, como sabes, el tiempo nos persigue. Así que se nos ha acabado. Muchísimas gracias por tu participación en este programa. Esperamos pronto tenerte aquí de nuevo.
Y a ti, muchas gracias, Emilio, por invitarme.